Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Son las 11 y 6, las 10 y 6 en las Islas Canarias, y entre los tweets que recibo de los oyentes me llega, por ejemplo, el de Pedro Requejo, el de Antonio Ratti, y piden un comentario sobre los vientres de alquiler. Y efectivamente tienen los oyentes absoluta razón, y lo voy a hacer porque no me voy a quedar con las ganas. Esta semana ha habido una votación en el Parlamento de Madrid en el que se dirimía esta cuestión. La iniciativa era de Ciudadanos, que proponía la regulación de los vientres de alquiler. Evidentemente no tiene competencias Madrid para eso, y era una instancia al Gobierno de la Nación. Por lo tanto, un canto al aire y un brindis al sol. Pero indica toda una forma de comprender la vida, porque quienes hemos viajado por el mundo sabemos que los vientres de alquiler son el rostro de la miseria. Son mujeres de los cinturones marginales de Estados Unidos, muchas veces negras, con unos problemas sociales tremendos. Son mujeres sudamericanas, y muchas de ellas también mujeres del este. Particularmente al este de Europa van quienes no quieren aportar sus propios gametos, sus espermatozoides o sus óvulos, o porque no los tienen o porque no lo desean. Y en este caso utilizan también la carga genética de la madre, o sea, la embarazan, vamos a decir, para que ustedes lo entiendan o para que vosotros lo entendáis. Y estas mujeres dan a luz hijos tan rubitos como desean los compradores. Pero cuando una mujer ha dado a luz 6, 7, 8 veces, evidentemente su deterioro físico es manifiesto. Esto solo se puede hacer cuando una está acorralada por razones de miseria y de injusticia. ¿Cómo es posible que un partido como Ciudadanos haya apoyado esto? Haya apoyado el bienestar y el capricho de las personas europeas que desean un hijo, incluso a costa de la integridad física de mujeres que se alquilan por razones evidentes. Bueno, lo grave de este asunto no solamente es que la iniciativa partida de Ciudadanos, y que el Partido Socialista de Ángel Gabilondo dijo que no pensaba colaborar a esta iniciativa porque pensaba en el bienestar de las mujeres, y en esto los socialistas han marcado un punto, sino que Cristina Cifuentes, extraordinaria regente por otras muchas razones, dijo que obligaba al partido, al PP, a votar a favor de la moción de Ciudadanos, partido con el que gobierna. Tres personas se abstuvieron por razones de conciencia, dos quedándose en casa y una absteniéndose directamente en la Cámara, Luis Peral, al que van a poner una multa, porque estaban obligados, insisto, los representantes, los diputados del Partido Popular, a votar a favor. Yo solamente quería dejar aquí constancia de que con esta iniciativa se ha manifestado absoluto desprecio a la dignidad de estas mujeres del tercer mundo. Se ha pensado solo en el bienestar de las familias europeas de buen nivel, y que en este sentido realmente Cifuentes ha hecho un flaco favor a su partido de cara a las próximas elecciones. No me parece una posición de la que sentirse particularmente orgulloso. Y a las 11 y 10, las 10 y 10 en las Islas Canarias, lo que interesa a los españoles es el tiempo. Es el tiempo que hoy ha empezado sumamente lluvioso. Tenemos con nosotros a un experto para hacer un calendario cofrade meteorológico. Emilio Rey es director de Digital Meteo, un portal que podéis todos consultar para informaros estos días sobre las temperaturas. Don Emilio, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, pues hemos empezado pasados por agua, que es una cosa muy de Semana Santa.
Pues sí, la verdad es que la Semana Santa no ha podido empezar peor, entre comillas, si lo que se quiere es buen tiempo, desde luego, porque ha llovido mucho esta noche, sobre todo en la zona de centro, en Aranjuez 30 litros, Toledo, en Madrid, aeropuerto 16 litros, muchísima agua, y todavía sigue lloviendo, desde luego.
Y yo estoy en Málaga asombrada, ¿eh? Porque aquí tienen previsto hasta 22 y 23 grados a partir del miércoles, pero hoy han caído chuzos de punta.
Sí,
el fin de semana vamos por partes, bastante húmedo, incluso mañana, ¿verdad?
Sí. Vamos a ir. Si pudiéramos hacer un resumen general, lo cual es muy difícil porque estamos en una época, y sobre todo con la situación que tenemos, muy muy complicada, de las Semanas Santas, yo creo, más complicadas de ver el pronóstico del tiempo, podríamos decir que vamos a ir de peor a mejor, pero con muchas excepciones, claro. Desde luego el fin de semana va a ser muy lluvioso en muchas regiones. Ahora mismo, si quisiéramos ver el sol, hay muy pocas capitales, muy pocas zonas donde podríamos verlo. Quizá en Gijón, curiosamente, tienen los cielos totalmente despejados en la zona de Asturias y también en la zona de Cádiz, pero al final también se cubrirá por allí. Y sí, vamos a seguir con lluvia hoy, mañana y también el lunes. La primera parte de la semana, quizá la inestabilidad se va a trasladar más al sur, a la zona de Andalucía, es decir, que todavía podrá seguir lloviendo en zonas de Sevilla, en zonas de Málaga, pero la buena noticia en principio es que parece que a partir del miércoles jueves esas zonas, las zonas del sur, serán las zonas más soleadas y donde el tiempo será más seco.
Claro, esto es muy importante de cara a las procesiones.
Claro.
Es asunto que ha cuidado mucho nuestro Carlos Herrera esta semana, y es que tantas y tantas cofradías pues pueden quedarse sin procesionar. Si el grueso, al menos toda la parte de miércoles, jueves, viernes, sábado santo, se mejora, pues mejor que mejor.
Claro, va a mejorar indudablemente, pero sí es cierto que siempre insistimos en lo mismo. Los pronósticos meteorológicos a más de 3-4 días son muy, muy complicados. Y la situación meteorológica que tenemos es de una bolsa de aire frío, aire muy frío en altura, que es este frío el que está haciendo que crezcan mucho las nubes y que al fin y al cabo no sepamos con exactitud dónde se va a situar y cómo se va a mover pues esta masa que tenemos arriba, que es la que decide al final pues las cosas más terrenales, ¿no?, que podemos hacer aquí, si podemos ir a la playa, si podemos esquiar o si podemos ver una procesión o si puede salir una procesión. Y para que sepamos con exactitud qué va a pasar a partir del miércoles santo, jueves, tendremos que esperar, me temo, y nadie en su sano juicio o ningún meteorólogo podrá decir exactamente si el jueves a las 6 va a llover en Sevilla o en Málaga. Esto ahora mismo, desgraciadamente, no se puede saber.
Además, habrá esta amenaza de chubascos puntuales, me temo, a lo largo de toda la Semana Santa. Por lo tanto, y por concluir, ¿en el sur mejorará a partir del miércoles y en el norte también?
En el norte también. En el norte, de hecho, mejora desde principio de semana ya. Y todo esto son tendencias, claro, son tendencias. Siempre habrá un sitio en donde una nube se ponga y descargue un chubasco y a lo mejor, desgraciadamente, pues coincida justo con la hora de salida de una procesión. Entonces, el consejo es seguir en tiempo real la situación. Hay muchas cuentas, por ejemplo, ahora en Twitter, que siguen la situación meteorológica prácticamente al minuto.
Y uno de ellos es Digital Meteo, que dirige Emilio Rey y que constituye una excelente referencia. Muchísimas gracias, Emilio.
A vosotros, y felicidades a todos los José, a mis dos cuñados y a mi padre, por supuesto.
Esto me gusta a mí, las recomendaciones de Radio Antigua a los parientes. Nos vamos enseguida con una serie que ha hecho furor. Vamos a explicarte los detalles del Ministerio del Tiempo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué mejor forma de pasar el fin de semana que hacerlo con amigos? Este sábado desde las 3, Sporting Atlético de Madrid.
Acaba de comenzar el partido.
Y el domingo, Villarreal Barcelona.
Vete a saber en qué acaba esto.
Real Madrid, Sevilla. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Diga que se acabe la juerga, se acaba la vida, ¿eh?
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que hoy 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo. 13TV, memorízanos en el 7.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Fresón Doña Rosa, tarrina de 500 gramos, a 1,59€.
Plátanos de Canarias en bandeja, por 1,99€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La historia que vamos a abordar a continuación es preciosa. Es una de esas historias de encuentros sorprendentes. Más de 2 millones de personas, exactamente 2.5, se han enganchado a la serie El Ministerio del Tiempo, de Televisión Española, en la que la producción española ha logrado acercar la historia a muchos que no han vuelto a mirarla desde la asignatura del colegio. Bueno, pues el creador de la serie, que mantiene un altísimo rigor histórico, Javier Olivares, cuenta en el prólogo de un libro que tengo entre las manos y que se llama así, El Ministerio del Tiempo, Curiosidades de la Historia con el Ministerio del Tiempo, cuenta lo siguiente. Dice: una noche en Twitter descubrí que una web, la de la Asociación Histórico-Cultural Historia 2.0, analizaba cada capítulo del Ministerio del Tiempo con relación a los hechos históricos. Bueno, tanto le llamó la atención a Javier Olivares que cuando se ha tratado de hacer un libro sobre el Ministerio del Tiempo que acaba de sacar Espasa en colaboración con Radio Televisión Española, este Javier Olivares se dirigió a las personas que hacían esa web y habló con ellas. Y son ellas las que han escrito capítulos bien interesantes sobre la historia y sobre la historia tal y como la trata el Ministerio del Tiempo. Hoy tenemos a estas dos personas que hace mucho que vienen familiarizándose con la serie, una historiadora y una periodista, porque todas ellas eran mujeres las que configuraban esta red. Carmen Herranz, por lo tanto, es coautora de Las Curiosidades de la Historia con el Ministerio del Tiempo, es historiadora. Buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte. Y Patricia Álvarez es la periodista, también coautora. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de dónde os viene esta pasión por el Ministerio del Tiempo, por ejemplo, Carmen?
Bueno, es una serie muy, muy original y sobre todo para ser España. Es eso, como ya has dicho, trata la historia de una forma amena, divertida. Atrae a la gente que estaba desencantada con esta asignatura en el colegio.
Uh-huh. Bueno, hay más de uno y más de dos que al parecer han decidido su vocación de historiador o historiadora o maestro o maestra de historia a raíz de la relación con la serie. Yo creo que eso ya dice muchísimo, ¿no? Patricia, ¿por qué os decidisteis a escribir este libro?
Para empezar, a ver, nosotros tenemos una web que se llama historia2.0.com. Y cuando salió la serie nos encantó y nos pareció una idea muy buena analizar históricamente cada capítulo. Por ejemplo, si salía Lope de Vega en el capítulo, hablábamos de su vida, de su obra, de sus líos amorosos, o yo qué sé, si salía la Inquisición, por ejemplo, hablábamos de ella, de los métodos de tortura, de los procedimientos, de su historia, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo de la semana en la que salía el capítulo, nosotros hacíamos el guión de los temas del capítulo y nos los repartíamos para analizarlos. Entonces, la serie empezó a tener un montón de éxito en las redes sociales y los ministéricos empezaron a compartir nuestros análisis. Estos análisis llegaron a Javier Olivares y les gustaron un montón.
Qué bonito, la verdad, la historia es preciosa, la de esta colaboración entre estas periodistas e historiadoras y la serie El Ministerio del Tiempo. Muchos de los personajes, por no decir la mayoría, son reales, pero los protagonistas de la serie, Julián Martínez, Amelia Folk, Alonso de Entre Ríos, Pacino, ¿han existido de verdad, Carmen?
No como tal, o sea, no tenemos constancia de ninguna Amelia Folk ni de ningún Alonso de Entre Ríos. Pero sí que existieron, por ejemplo, los soldados de los tercios españoles, que Alonso de Entre Ríos es uno de ellos, y las primeras mujeres que fueron a la universidad, a las que representa Amelia Folk. Por ejemplo, realmente existió Concepción Arenal, que todo el mundo conoce.
Claro.
Y luego otras menos conocidas, por ejemplo, María Elena Maseras y Rivera, o Dolores Aleu y Rivera. Esas mujeres que por primera vez pudieron pisar y asistir a la universidad.
¿Alguna vez os ha pasado, Carmen, que en algún capítulo, porque en general habéis subrayado la historicidad de la serie, hayáis dicho como especialistas, esto no puede ser?
Bueno, alguna vez. Por ejemplo, yo soy prehistoriadora y ya sé que Javier Olivares y los directores de la serie usan estereotipos y tópicos como es el del cavernícola cuando viajan en este caso a Altamira y a Atapuerca. Sabemos que las caracterizaciones eso son estereotipos, pero no sería así realmente. No.
Ajá. ¿Y nos puedes dar algún detalle de cómo sería en verdad?
Por ejemplo, teniendo en cuenta que las temperaturas en el Paleolítico, en la época de Altamira, estarían en unos 10 grados de media, obviamente irían abrigados. No irían con 4 trapitos de tela.
Ya esto es bastante expresivo, creo. Sí. Bueno, vamos a analizar alguno de los capítulos más memorables. Por ejemplo, el de la gripe española. Vamos a escuchar ese momento.
Los síntomas apuntan que puede ser gripe española.
Se han suspendido todas las misiones. Y queda prohibido salir o entrar del edificio.
Esa gripe mató a 50 millones de personas en un año.
Nunca vi morir a tanta gente en tan poco tiempo.
Tenemos una insuficiencia respiratoria aguda.
Ese virus puede extenderse por todo el planeta en menos de 24 horas y cae en las manos equivocadas.
La gripe española que hizo estragos en el continente, que mató a muchísima gente. Hay quien especula que más que las pestes de la Edad Media. Patricia, de española en sí, la gripe no tenía mucho.
Pues no, la verdad es que no. Se conoce con el nombre de gripe española porque aquí en España la prensa española sí que le dio mucha más atención y difusión que por parte de otros países. Pero vamos, que no es que naciese ni en España, ni fuese descubierto ni por un español, ni nada por el estilo.
Sí, pero es dramático, ¿eh? Porque después vas por Italia y por Alemania y todo el mundo piensa que la gripe española la generamos nosotros. Vaya usted a saber por qué, birli birloque.
Pues sí.
¿Es verdad, Carmen, que se congelaron víctimas de esa gripe para que se estudiasen después, porque en ese momento no se pudo hacer?
Sí, obviamente en toda investigación científica se intenta siempre guardar una muestra para cuando avancen las tecnologías, intentar afianzar el estudio.
¿Y eso se tuvo la precaución de hacer?
Sí. Sí, ya estamos.
Me ha interesado mucho en la visita de Napoleón a España, las referencias concretas a sus estancias. Por ejemplo, pasó la Navidad en Tordesillas. Vamos a escuchar una parte del Ministerio del Tiempo que se refiere a este personaje.
Pero dígale que no tenemos dinero para pagar lo que nos pide.
Je le comprends.
Lo sé. Usted hablaba italiano de pequeño. Italiano y castellano, primos hermanos.
¿Y cómo fue a saber que yo parlo italiano?
Uy, si solo supiera eso. De niño le gustaban las matemáticas. Tuvo 3 hermanos. 5 murieron de pequeños. Dios los tenga en su gloria.
Oh, ¡es un espía!
Déjese de tontunas. Don Napoleón es un hombre conocido en todo el mundo.
No. Me piace molto sapere questo. Tranquila, también parlo un poquito español. Hablo español en la intimidad.
Es verdad, Patricia, ¿que Napoleón hablaba español?
Pues, a ver, en realidad no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Lo que sí que te podemos decir es que Napoleón era corso. Entonces, el idioma materno...
Era de Córcega,
sí. Eso es. Entonces, por lo menos el corso sí que lo hablaba. Luego, estudió en Italia. O sea, que italiano también debía saber. Y, de hecho, su apellido era Bonaparte, no Bonaparte, que se lo cambió al casarse con Josefina. Luego, francés suponemos que también hablaría porque por su carrera militar la pasó en Francia y además Josefina era francesa. Luego, algo de alemán también debería de haber hablado porque su segunda mujer fue alemana. Y luego, además, español, pues si no lo hablaba perfecto, algo sí que debía de hablar y entender porque además de poner a su hermano en el trono español, España sí que fue un foco importante de sus campañas militares.
Hay también muchas referencias a Diego de Velázquez, al gran pintor en la serie El Ministerio del Tiempo. Carmen, a muchísima gente nos llama la atención la Cruz de Santiago que aparece en el pecho del pintor en el cuadro de Las Meninas, que por lo visto fue pintada más tarde sobre el lienzo. ¿Qué sabemos sobre esa cruz?
Espera, que conteste Patricia.
Vale, es que en realidad el libro lo hemos escrito como en partes y cada una escribe una parte.
Y cada una.
Entonces,
entonces tenéis vosotros que indicarme quién había hecho cada capítulo.
Muy bien.
Pues cuéntame, Patri.
Bueno, pues a ver, la Cruz de Santiago es muy curioso, ¿no? En el tercer capítulo de la primera temporada pasa que Velázquez discute así con Salvador y este le recuerda y le dice algo así como: ya le pasé que pintara la Cruz de Santiago en Las Meninas, pero ni una más, o algo así. Y Y esto se debe a que en el siglo XVII pertenecer a la Orden de Santiago era una de las aspiraciones más codiciadas por la nobleza y por la realeza, ¿no? Entonces, algunos de los requisitos para poder pertenecer a dicha orden era certificar que se poseían limpios orígenes cristianos, demostrar una ascendencia noble, no ser judío ni converso, o que sus ingresos económicos no procedían del trabajo de sus manos. Entonces, claro, Velázquez se tuvo que enfrentar a un montón de juicios y tuvieron que testificar casi 150 amigos suyos, entre los que estaba Zurbarán, para aclarar que sus raíces eran limpias y que no hacía cuadros para obtener dinero. Entonces, al final, después de todas las entrevistas que hicieron, no le dieron la condecoración. Hasta que el rey Felipe IV tomó cartas en el asunto y junto con el Papa consiguieron que a Diego de Velázquez le diera, o sea, entrara en la Orden de Santiago, ¿no? En noviembre del 1659. Y esto fue justo 3 años después de pintar Las Meninas. Entonces, ¿cómo acabó la cruz en Las Meninas? Pues al año siguiente de su nombramiento, Velázquez murió y fue enterrado con el hábito de caballero en la iglesia de San Juan Bautista. Y entonces el rey ordenó ahí plasmar en el pecho de Velázquez la cruz de la Orden de Santiago en Las Meninas.
Hay dos preguntas súper rápidas que quería haceros. Una, si es verdad que el Cid fue encaramado a su caballo después de muerto y ganó todavía una batalla.
A ver, eso no se sabe. El Cantar del Mío Cid se escribe 200 años, más o menos, después de la muerte del Cid. Uh-huh. Y tiene un objetivo más bien político. El rey lo hace para atraer a los nobles castellanos que estaban descontentos con él. Entonces, siempre se van a intentar, en muchos mitos, por ejemplo, el rey Arturo también, se van a intentar añadir siempre cosas extra para glorificar a ese héroe, que en realidad, a diferencia del rey Arturo, por lo menos sabemos que aquí, a ciencia cierta, el Cid existió.
Sí, o sea que lo mismo lo otro evidentemente fue una exageración. Y luego hay algún comentario sobre Franco hacen Hitler y Mussolini y que nos revela cosas de la personalidad del dictador español.
Franco exagera mucho con las peticiones, con las exigencias que le hizo a Hitler en la conferencia de Hendaya. Por ejemplo, le pide Gibraltar, la cesión del Marruecos francés, la unión del Camerún francés a la Guinea española y ayuda económica, militar, alimentos y petróleo, porque España después de la guerra civil
está exhausta.
Estaba exhausta, claro. Entonces, cuentan que Hitler le dice a Mussolini que antes de que repetir la entrevista de nuevo prefería que le sacaran 3 o 4 muelas, porque era imposible para Hitler afrontar esas peticiones.
Sí, la verdad es que en eso se demostró bien gallego y bien astuto. Tan alto puso el listón que nos evitó la guerra mundial, ¿no? Pues aquí están las dos de las coautoras de este libro estupendo que se va a vender como churros. Curiosidades de la historia con el Ministerio del Tiempo. Carmen Herraz, Patricia Álvarez, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que mañana 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo, no espere hasta mañana. 13TV, memorízanos en el 7.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres algo fantástico para picar?
Patatas fritas de sabores Vicente Vidal.
Alioli, ajo y perejil, jamón, barbacoa, chorizo, pimienta negra.
Queso mediterráneo, paprika, sal y vinagre o queso y cebolla.
¡Ole, qué buenas! Me las comería todas. ¿Y tú?
Desde 1931, patatas de sabores de Vicente Vidal.
Pídelas en tu tienda y en tu bar y cuéntanos cuál es tu favorita.
Este año atrévete a vivir el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros, media maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
EDP, patrocinador Name Title.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte.
Las 10:32 en las Islas Canarias, ya está nuestro pelirrojo Diego González y tenemos novedades sobre el siniestro del avión de Fly Dubai en el sur de Rusia. Según los expertos que trabajan en el lugar del accidente, la aeronave se estrelló cuando iba a dar otra vuelta sobre el aeropuerto.
Sí, las primeras informaciones apuntaban a un accidente durante la maniobra de aterrizaje. La nueva versión de los expertos coincide con la ofrecida por el servicio internacional Fly Radar 24, que apuntaba que el aparato tomó altura y comenzó a caer bruscamente a una velocidad de 100 metros por segundo. Ya han sido halladas las dos cajas negras del avión que aportarán información sobre lo ocurrido momentos antes del accidente. Las 62 personas que iban a bordo han fallecido, entre ellas hay dos españoles que formaban parte de la tripulación.
Y atentado suicida en el centro de Estambul.
Al menos 4 personas han fallecido y otras 20 han resultado heridas. 3 de ellas se encuentran en estado crítico. El atentado ha tenido lugar en una zona de ocio y comercio de la ciudad. Según los testigos, los explosivos adosados al cuerpo del terrorista explotaron mientras este caminaba por la zona, lo que podría indicar que todavía no había llegado al lugar previsto. El domingo pasado, 37 personas fallecieron en Ankara tras la explosión de un coche bomba en una céntrica plaza. El atentado fue reivindicado por la milicia radical kurda.
Ciudadanos asegura de nuevo que Podemos no entrará en posible gobierno entre el PSOE y ellos.
Así lo ha afirmado en fin de semana el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo. Dice que gracias a ellos no va a ser posible que el partido de Pablo Iglesias forme parte de un futuro ejecutivo. Ha asegurado que hay un contrato firmado y si no se cumple o intenta sumarse Podemos rompiendo el acuerdo, se levantarán de la mesa de negociaciones. Sobre la dimisión del secretario general del PSOE en Galicia, Gómez Esteiro, de Páramo ha señalado que se debe a su compromiso con la regeneración política.
Marisa Hack, la madre del chico español fallecido tras una pelea entre bandas en la Puerta del Sol, ha asegurado aquí en nuestro programa que su hijo no pertenecía a ninguna de ellas.
Ha explicado que su hijo Daniel, de 15 años, conoció a uno de los trinitarios implicados en la reyerta durante su etapa en el instituto. Esa tarde salió con su amigo y tras iniciarse la pelea salió en su defensa. Fue entonces cuando el presunto autor del asesinato de Daniel asestó al chico una puñalada en el corazón. Marisa ha contado cómo sus hijos reciben amenazas en el instituto por parte de estas bandas latinas.
Y la noticia simpática, Nueva Zelanda va a probar vehículos autónomos como repartidores de pizzas.
Sí, el gobierno del país está negociando con un conocido establecimiento de pizzas el reparto a domicilio. Estos coches que conducen solos tienen compartimentos para la comida y las bebidas y utilizan un GPS para desplazarse por la ciudad, eso sí, a una velocidad máxima de 18 kilómetros por hora. Según el ministro de Transportes de Nueva Zelanda, la elección de su país para estas pruebas demuestra que tienen los marcos regulatorios adecuados para atraer innovaciones.
Fíjate, tú te fiarías de estos pizzeros, tú no, fijo.
Si llega fría, a ver quién se queja.
A ver a quién reclamas, al maestro claro. Barbero. Muchísimas gracias, Diego.
A ti,
más
Cristina.
Información en 25 minutos y la última hora te la contamos aquí en fin de semana en cuanto suceda. Nos vamos a tráfico en la DGT, está Alicia Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar dificultades en la Comunidad de Madrid, en la salida por la A3, la carretera de Valencia. Hay tráfico muy lento en el entorno de Villarejo de Salvanés hasta Fuentidueña de Tajo, en la carretera de Extremadura. También hay tráfico lento a esta hora en las inmediaciones de Móstoles, de salida. El tráfico es lento igualmente a esta hora en la carretera de Burgos, en la A1, en las inmediaciones de San Sebastián de los Reyes. Hay tráfico intenso y mucho cuidado con la lluvia, porque empieza a ser generalizada en la Comunidad de Madrid. Hay que circular con cuidado por todas esas zonas. En la provincia de Barcelona, a esta hora les vamos a pedir que circulen con mucho cuidado, porque la C55 está cortada por un accidente en San Vicente Castellet. En esas zonas les pedimos precaución. Es todo de momento.
Gracias. En este día donde indudablemente el tráfico es una de las noticias principales con esta operación salida. Pues vámonos a Club Fin de Semana, donde nos contáis las cosas a las que invitáis al resto de los oyentes. Por ejemplo, desde Valencia hay muchos que nos invitan al Día Grande de las Fallas de Valencia. Hablaremos después con el cantante Francisco. Nos cuenta Amparo en concreto y nos recuerda que esta noche se produce la crema, el momento en que arden los monumentos falleros en medio de un espectáculo de luz, de música, de fuegos artificiales, absolutamente impresionante. Bueno, todas las fallas menos un ninot que, elegido por votación popular, se salva y va al Museo Fallero. En Valencia tienen 16 grados de máxima y 12 de mínima. Nos vamos a Pedraza, la preciosa localidad de Segovia. Allí tiene lugar el primer torneo de combate medieval Castillo y Villa de Pedraza, con competiciones, campamento medieval, cetrería y un mercado de artesanos. La verdad que es el lugar adecuado para decir esa alterada del marco incomparable, Pedraza, Segovia, 11 grados de máxima y 2 de mínima. Y finalmente, desde Zaragoza, nos cuentan los oyentes que van al concierto de Rafael. Está allí nuestro Rafael a las 9 de la noche en el marco de su gira Sinfónico. 12 grados de máxima y 8 de mínima en Zaragoza.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es esta canción, Color Esperanza, que a muchos nos alfombra el recuerdo de Juan Pablo II, un monumento al encuentro entre las personas, justo lo contrario de una de las cosas más asquerosas que hemos visto últimamente. Imágenes que impresionan por su crueldad. Un grupo de hinchas holandeses del PSV Eindhoven lanzando monedas al suelo para que las recogieran unas mendigas en medio de carcajadas en plena Plaza Mayor. Hasta el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha tenido que salir a calificarlas como escenas repugnantes, y la Brigada de Información de Madrid tiene abierta una investigación para identificar a los autores de esta vejación. Más allá de las consecuencias policiales, es sencillamente la indicación de un nivel moral lamentable. Cuando una persona utiliza a otra como un esclavo, como objeto de sus befas y sus mofas, realmente se retrata como la hez de la sociedad. La conmoción ha sido muy importante porque hay imágenes, pero lo cierto es que no es el único caso. En España se produjeron solo el año pasado 1.300 delitos de odio, algo más de 3 al día. Y yo he querido que Pablo Muñoz, nuestro experto en cuestiones sociales y de sucesos, analice por qué se producen estos casos y a qué se refiere cada uno de los delitos. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Pues sí, porque es interesante, ¿verdad? Como radiografía social.
Yo creo que sí, porque esto nos retrata un poco. Y, hombre, no a la gran mayoría de la sociedad, pero sí que es cierto que en España hay todavía demasiada gente que es capaz de cometer este tipo de barbaridades. Mira, por ejemplo, los más numerosos obviamente son los de racismo y xenofobia, que son un total de 505 casos al año. Estamos hablando de más de uno cada día. Le siguen los de ideología, que son 308, los que tienen que ver con la discapacidad. Imagínate este tipo de gente que se burla de las personas discapacitadas, que son 226 casos cada día. Vamos, cada año, perdón, en el año, porque estos son datos de 2015 que se conocieron ayer, y hay 169 relativos a la orientación sexual. También podemos decir que hay 17 casos que están motivados por creencias o prácticas religiosas, y hay 7 incluso por antisemitismo. Quiero decir con esto que estamos hablando de un abanico de motivaciones que es absolutamente impresionante, que en pleno siglo XXI, con lo que estando en plena democracia, con una sociedad que decimos que es avanzada y somos capaces de cometer estas cosas.
Tú fíjate, ataques contra la discapacidad. Yo es que flipo, ¿eh? Verdaderamente es increíble, increíble.
Sí, fíjate que contra los indigentes, que es un poco el caso que del que antes hablabas, el de la Plaza Mayor, ha habido 17 casos, es decir, bastantes menos. Pero estamos hablando de que está creciendo este tipo de delitos en torno a un 3% respecto al año anterior. Es verdad que Interior dice que, bueno, que la recogida de datos es cada año es mejor y que, por tanto, es hasta cierto punto lógico que vayan aumentando las estadísticas, pero yo creo realmente que España no se puede permitir, no podemos permitir que haya, insisto, más de 3 casos al día de este tipo de delitos de odio.
Estas estadísticas que manejas, ¿qué nos pueden decir sobre España, como comentabas, pero también sobre las víctimas?
Mira, en cuanto a las víctimas, podemos decir que la mayoría son hombres, es de más de un 60%, tienen una edad...
¿Los autores?
No, las víctimas.
Ah, las víctimas.
Estamos, vamos a analizar los dos, víctimas y agresores por separado. Víctimas son un 60% son hombres de edades comprendidas entre los 18 y 40 años y normalmente de nacionalidad española. El 13%, son menores de edad. Que lo cual también es realmente preocupante. Sí. Y entre las principales infracciones que cometen, pues están las lesiones, las amenazas y las injurias. Sin embargo, entre las cometidas contra las mujeres, además de lesiones y amenazas, están de forma muy importante los abusos sexuales. Y en cuanto a las víctimas extranjeras, las nacionalidades que más sobresalen son la marroquí, senegalesa, ecuatoriana y rumana, muchas veces porque son personas que están con importantes problemas económicos y por tanto son más vulnerables a este tipo de agresiones, ¿no?
¿Y quiénes son los agresores?
Pues mira, son mayoritariamente hombres también, en torno a más de un 87% en concreto, tienen también de 18 a 40 años y también, sobre todo, de nacionalidad española. Y como ocurre con las víctimas, entre los principales delitos que cometen son las lesiones, las amenazas, el abuso sexual y los tratos degradantes en el ámbito del racismo y la xenofobia. Y además se observa que las lesiones son los hechos que prevalecen entre las agresoras. En cuanto a los detenidos extranjeros, proceden de Marruecos, Rumanía, Ecuador, República Dominicana y Pakistán, y normalmente se producen en esos ámbitos cerrados tipo gueto, en donde se producen este tipo de actuaciones. Y hay que decir además que es bastante habitual que se cometan en grupos, especialmente por las bandas de extrema derecha e izquierda, y también de lo que se ha hablado también mucho esta semana, y habéis entrevistado antes a la madre, por las bandas latinas, ¿no? Al final son gente que se mueve por odio y eso es lo que de verdad les hace especialmente peligroso, ¿no?
Y a tu juicio, tantos años que llevas siguiendo la crónica social, a la vista de estos datos, ¿estamos mejor o peor que hace años?
Yo sinceramente creo que estamos peor. Yo creo que, bueno, la sociedad ha ido cambiando y estamos viendo que hay unos efectos imitación que son especialmente preocupantes. Si te das cuenta, cuando se producen los sucesos de la Plaza Mayor, estos repugnantes sucesos de la Plaza Mayor, ayer o antes de ayer volvía a salir otro caso que había sido en me parece que es un partido en Alemania, donde hay unos hinchas de otro equipo de fútbol que también estaban, en fin, haciendo sus necesidades sobre un mendigo. Es decir, no creo que haya nada más terrible que se pueda hacer, más degradante para una persona que esto, ¿no? Yo creo que aquí el problema, como siempre, es la educación, ¿no? Yo creo que nos tenemos que plantear muy seriamente qué es lo que está pasando, porque yo realmente un país, insisto, en el que se cometen tres delitos de odio cada día, no me parece que sea un país especialmente sano, porque luego las cifras sobre las motivaciones es que se te ponen los pelos de punta. Pero bueno, yo sí quiero decir que hay una cosa que sí es reconfortante, y es que la policía, la Guardia Civil, se están tomando esto absolutamente en serio, que están haciendo un trabajo de recopilación de información y de investigación de cada caso que es muy, muy, muy serio, muy importante. Y hay que decir, por ejemplo, que ya hemos pasado a la policía holandesa, la Brigada de Información de Madrid, ya le he pasado las imágenes suficientes para que puedan ser localizados los tipos estos que hicieron esa barbaridad en la Plaza Mayor. Y creo que hay que decir también que, bueno, la actuación del profesor este de filosofía, que ha querido permanecer en el anonimato y que salió en defensa de estas indigentes, yo creo que es de esas cosas que también lo reconfortan, ¿no?
Qué bonito, sí, sí. Y una cosa, ¿hay algún tipo delictivo en el que encajen este tipo de agresiones?
Sí, por supuesto tienen, vamos a ver, está el hecho en sí, es decir, las lesiones, la agresión sexual, todo este tipo de cosas, tiene su primera pena.
No, me refiero a lo de las monedas con los hinchas de fútbol.
Sí, claro, esto es un delito de odio. Es un delito de odio y, por tanto, tiene una penalidad que ha sido con la reforma del Código Penal, con la última reforma del Código Penal, cuando se ha introducido como delito independiente este delito de odio. Que, además, si se comete en banda, está todavía más penado y que, además, hay que sumar la pena del hecho en sí, porque son vejaciones a las personas y eso está también penado.
Ajá. Bueno, pues Pablo Muñoz, nuestro periodista de sucesos, muchísimas gracias, porque a veces, fíjate qué interesante, analizar los delitos nos proporciona un horizonte bueno para el futuro y una modalidad para enmendar lo acontecido. Vamos a cambiar de tono, siempre te lo digo a Pablo, porque como nos trae noticias no necesariamente satisfactorias, inevitablemente por su gremio, pues ahora te puedo contar, querido Pablo, que sé que estás en un sinvivir por este tema, que Fernando Alonso y Lara Álvarez, que habían roto, sí, lo han hecho, al parecer, porque hay sospechas de deslealtad. ¿Qué te parece?
Vaya, vaya, vaya. ¿Pero deslealtad? ¿Deslealtad de qué sentido?
No, pues no es una infidelidad. Es porque parece ser que ella filtraba a la prensa los movimientos de él.
Madre
Esto
mía.
Esto es un poco feo, ¿eh?
Muy feo, muy feo. Yo, de todas formas, en fin, yo soy de Fernando Alonso.
Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Hasta ahora.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Viaje de mi infancia de Galicia a un pueblo de Segovia.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Muy malo, muy malo, muy malo, muy malo.
COPE, estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Ahora es el momento de comprar ese televisor que tanto te gusta, o el portátil que necesitas, o el smartphone que te apetece.
Porque ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en últimas unidades.
Hasta un 50% en televisores, un 35% en telefonía y un 25% en informática.
Solo hasta el 30 de marzo, solo en El Corte Inglés.
Ahora es el momento.
La gente se opera, se estira, se pone cremas y, bueno, sí, yo no digo que no tenga su efecto, pero lo cierto es que al final uno se queda como una pasa. Y ciertamente el envejecimiento es un problema celular. Ahí es donde va Revidox ADN. Pero, doctor Tocavens, no basta. Yo también quiero que se me quiten las arruguitas, las manchas, todo esto.
Pues Revidox ADN lo consigue rápidamente, además. Hasta ahora lo que conseguíamos era cubrir, tapar, paliar de una forma cosmética nuestras arrugas, nuestras manchas, pero las arrugas y las manchas ahí están. Lo que hay que hacer es evitar que se presenten, que se formen, evitar la aparición de las manchas, que con el paso del tiempo cada vez tenemos más. Usted cuente que la aparición de una mancha es por fruto del desgaste de las células que producen este pigmento. Si somos capaces de que estas células se reparen, no se formarán tanto pigmento y no tendremos manchas. Por eso Revidox, una cápsula al día, el Revidox es mucho más eficaz que cualquier crema.
Pues ya lo ves, Revidox ADN, de dentro a fuera.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Elsa Tarea, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, aquí estoy esperando tus investigaciones.
Ay,
porque,
es que hoy está porque muy interesante la prensa.
A mí esto de Lara Álvarez y Fernando Alonso me ha dejado perpleja.
Yo también nunca lo pensé.
¿Cómo es posible que ella, de verdad, porque esto es una traición, filtrase a la prensa los movimientos de él?
Vamos a ver, seguro no sabemos nada, que de ahora tampoco vayamos a confirmar. Pero dice ABC que sí, que Fernando Alonso y Lara Álvarez han cortado, han tenido la ruptura porque él sospechaba que era su propia novia la que filtraba la información de sus escapadas y sus salidas. Pero es que esto supera la ficción. Porque parece ser que Fernando Alonso le había ocultado a su novia que se iba a mudar de casa para que no se le fuese la lengua.
Es que esto ya es muy desagradable.
No tener esa confianza,
¿eh?
Es impresionante.
No, es que ahí se rompe lo que es esencial entre dos seres humanos que se plantean un proyecto de vida
pero
juntos.
Pero ya
¿no?
no solo eso, sino por amistad mismo. O sea, yo a mis amigos les tengo una confianza, si no, no son mis amigos. Es que me quedo alucinada. Pero bueno, también es verdad que dicen que también ha influido lo que ya sabíamos, que Alonso le había pedido que se quedara a su lado durante el Mundial y que no fuera a presentar el reality en Honduras, y eso también ha influido, ha podido afectar.
Claro. Hay una cosa que no entiendo, que es esta negativa.